Kim. Ok, ¿listos?
Sí.
Listo.
Grabando cámaras.
Grabando.
Ingeniero.
Alasco.
Cuando quiera.
Bueno, listo. Bueno, Alfredo. De nuevo conversando sobre nuestros temas, ¿no? De la computación y con el deseo de poder interpretar el perfil tuyo en esta historia de los pioneros de la historia de la computación a través de esta conversación, ¿no? Tal vez el primer elemento importante es que eres el primer ingeniero de sistemas. En las entrevistas que hemos iniciado, todos son civiles. ¿Sí? Sí. Porque alguien tenía que iniciar este proceso.
Eléctricos.
Eléctricos y civiles sobre todo.
Sí.
Pero en el caso tuyo eres el primer ingeniero de sistema y estamos hablando de los años 70.
Sí.
Que bueno. Si no estoy mal, en los Andes no existía todavía la ingeniería de sistemas cuando entramos a estudiar, sino no, que en no ese proceso. ¿Cómo fue primero ese enlace en esos 70 de que aparece la primera ingeniería? ¿Y tú entras a estudiar otra ingeniería o cómo después?
Pues muy interesante, Manuel. Empecé estudiando ingeniería química, porque al salir uno del colegio está muy entusiasmado con la química orgánica y todas las cuestiones de la materia. Pero poco tiempo después me di cuenta que me interesaba más la parte de la electricidad y me pasé a ingeniería eléctrica. Y estudiando ingeniería eléctrica en los años 67 y esos años empezaron a llegar los primeros computadores a la universidad. El IBM 650 y el IBM 1401,
sí.
Y otras máquinas, y era interesantísimo tener contacto con ellos y era casi que un premio que diera uno la oportunidad de colaborar en algo de eso, y me interesó mucho. Y curiosamente yo sabía escribir a máquina bastante bien,
sí.
Con dos o cuatro dedos,
sí.
Y entonces me interesé por las máquinas perforadoras de tarjetas,
claro,
para sí. Los datos que necesitaba la universidad,
sí.
Y eso me interesó muchísimo y entonces me fui entusiasmando por el centro de cómputo,
sí.
Y hacia el año 68 se abrió el programa de sistemas de ingeniería en la Universidad de los Andes,
sí.
Y nos dieron la oportunidad, quienes estábamos estudiando ingeniería, de pasarnos al programa de sistemas, aunque atrasándonos.
Sí.
Porque había tan pocos estudiantes que había cursos que no dictaban, porque abrir un curso para dos o tres personas era poco rentable y me decían, se van a atrasar, pero en cambio la universidad nos dijo, pero les vamos a dar trabajo.
Claro,
sí. De modo que,
y pues, debió ser un grupo pequeño, o sea, ¿cuántas personas estaban?
Pues en la primera promoción estábamos tres.
¿Eran?
Sí, Javier Caicedo Ferrer,
sí.
Que después y sigue siendo un matemático muy importante en la Universidad de los Andes,
sí.
De modo que practicó más las matemáticas que la ingeniería de sistemas,
ingeniería.
Y Diego Escobar, que sí es claro. Un ingeniero de sistemas muy connotado, que ha dirigido empresas importantes en Colombia.
Muchas, y sí. Profesor de los Andes también.
Sí, profesor. Entonces fue interesantísimo,
sí.
Fue casi que un riesgo en el sentido que no se sabía bien para qué era que iba a servir
claro.
Eso de la ingeniería de sistemas y la computación. Sí, para manejar los equipos de las universidades y el Ministerio de Hacienda y de esas entidades grandes, pero no se sabía que esto iba a llegar a ser lo que es hoy en día, que nos domina completamente todo. Hoy en día es computable, es digital, se nos ha metido hasta en las venas,
en el cuerpo,
en el cuerpo, de modo que interesantísimo haber formado parte de ese grupo casi que experimental.
Y ese primer contacto que debió ser, no creo que fue el 650, sino el 1130 tal vez.
No,
el 650. ¿O alcanzaste con el 650 a programar?
Sí, claro, que se programaba inclusive analógicamente con cables.
Con cables.
Hizo en parte con lenguajes de programación, pero era mucho de cableado.
Claro.
Yo hice la primera nómina de los Andes y la primera nómina de los Andes era un tablero de cables,
cables
que contenía todas las conexiones que llevaba.
Tenía la lógica.
La lógica, sí, y las variables. Y a veces
variables.
No funcionaba y uno decía, es que me quitaron el cable de sumar.
De sumar, claro.
Súper interesante.
O sea, el 650.
El 650.
¿No? Y después llegó el 1130.
Después llegó el 1401 bueno, y el 1410.
Sí.
Y mucho después el 1130, que ya era un computador de programación claro. Completa.
¿Quién fue, te acuerdas, tus primeros profesores?
Sí, cómo no, pues Gabriel Cuervo.
Gabriel Cuervo,
sí.
Una gran persona.
Cuñado
sí,
mío,
sí, claro,
en paz descanse.
Claro.
Y por supuesto, Álvaro Dávila, Javier Caro, por supuesto.
Sí.
Carlos Amaya.
Carlos Amaya,
sí, sí.
Tu decano.
Sí.
Durán.
Sí,
sí, también. Sí.
Claro. Casi todos venían del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Civil
y
de los Andes. Y el que fue completamente ya dedicado a sistemas fue Javier Caro, que es ingeniero eléctrico también.
Claro, profesor nuestro.
Profesor, maestro. Director de tesis, pues, hasta jefe mío en alguna de las empresas en las que trabajé.
Sí, yo trabajé con él después y maestro.
Muy interesante.
Todo, una persona muy especial. Sí. Entonces viene esa época, claro, tres estudiantes de una carrera impresionante que logran terminar su ingeniería de sistemas en los 70.
¿Sí? En agosto del 70 nos graduamos los tres primeros.
Fueron los primeros. ¿Se graduaron tres o dos?
Tres. Javier, Diego y yo.
Tres, exacto. Ahí hay una historia acá para que de pronto nos las cuentes, porque años después, sin saltarnos en la charla, pero años después tu diploma lo donaste al Museo de la Computación, del cual también vamos a hablar, y algo pasó con ese diploma, que es una historia para
contarla. Pasó muy interesante. Somos de las pocas personas que nos hemos graduado dos veces de lo mismo.
Sí.
En el sentido de que sí, yo le pedí a Javier y a Diego que me prestaran su diploma y el mío para ponerlos en una de las presentaciones del Museo Colombiano de Informática, que existe todavía, pero que en esa época presentábamos durante la presentación de Compuespo. Sí. Y llevamos los diplomas allí a la presentación del museo. Terminada la presentación, Corferias guardó en sus depósitos muchas cosas que estaban ahí en el museo, y entre ellas el diploma, entre un cuadro que contenía los tres diplomas. Ese cuadro se rompió, se partió, y los diplomas físicamente se lo comieron los ratones.
Se lo comieron.
El pergamino se lo comieron los ratones. Y nos llamaron de Corferias un día el doctor Hernando Restrepo a darme una muy mala noticia. Me dijo: mira, te tengo que confesar, los diplomas se perdieron, se lo comieron los ratones. Y decía: ¿cómo? Si no, se lo comieron los ratones, físicamente. Si no, no puede ser. Y ahora, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo le digo a mis colegas semejante drama? Lo mío, pues lo entiendo, pero yo, bueno. Años después, la Universidad de los Andes se enteró de semejante incidente, hizo una sesión especial y nos volvió a graduar, nos volvieron a entregar el diploma de ingeniero de sistemas, ahora firmado por los
signatarios
de la universidad, pero pues decía el rector de los Andes en ese momento, es la única vez que hemos graduado a una persona de lo mismo otra vez.
De lo mismo dos veces.
Sí.
Bueno, interesante. Eso fue una historia, yo la conocí porque yo estaba en el 2000 en la Junta Directiva de Asís.
Sí.
Cuando se inició la idea de reproducir esos diplomas. Bueno, viene entonces obviamente un proceso de la carrera, pero Alfredo, en tu recorrido, pues sabemos y encontramos que comienzas a irte para Venezuela, para Panamá, estuviste en París trabajando, es decir, una vuelta siendo tan joven, recién egresado.
Sí.
¿Sí? ¿Cómo fue el proceso de comenzar tú a decir, bueno, me voy para Venezuela, por ejemplo, que creo que fue lo primero?
Sí, primero, junto con otros colegas y con el doctor Carlos García Reyes, aquí en Bogotá, se constituyó una de las primeras compañías de consultoría en sistemas de información, que era una cosa muy, muy de avanzada para entonces, y trabajando en esa compañía se abrió la posibilidad de colaborar con otras empresas, y una de ellas me ofreció irme a trabajar a Venezuela en sistemas, o sea, General Telephone.
Los teléfonos que se usaban en esa
época. Los teléfonos que se usaban en esa época, y pues fue un tiempo muy interesante en Venezuela. Era otra Venezuela.
Sí, eso era.
Entonces se llamaba, o se le decía, la Venezuela Saudita, porque era la Venezuela de la riqueza y de la exuberancia, todo lo contrario que soy, porque no da vueltas. Pero fue muy interesante, y me ligué mucho al campo de las telecomunicaciones.
Sí.
Una gran experiencia. Y ahí me resultó un contacto con una gente, una compañía francesa que tenía la patente del papel que hoy todavía se usa en los faxes, este papel termorreactivo, y querían poner fábricas en varios países del mundo, y me contrataron para ir a trabajar en París. Estuve 3 años en París trabajando.
Sí, pero
muy
era
interesante.
Como 5 años también,
sí,
buen tiempo,
sí. Y aprendí que si uno puede trabajar con los franceses, después puede trabajar con cualquiera.
Sí, así es muy difícil.
Es muy difícil trabajar con los franceses, pero interesantísimo. Y la experiencia de trabajar un colombiano trabajando con una compañía francesa en París, pues es una experiencia muy interesante.
Claro.
Y un poco traumática, en el sentido de que me ligué tanto a eso que me iba un poquito quedando atrás de la tecnología de información. Entonces, cuando regresé a Colombia, me tocó hacer un gran esfuerzo de ponerme al día, porque habían inventado muchas cosas mientras yo estaba en París, habían inventado muchas cosas, y había que ponerme al tanto. Yo regresé trabajando con Olivetti Colombiana, que era pionero para entonces de los computadores
personales. Claro, es que el 80 en París era más o menos en esa época, ¿cierto?
Sí, yo estoy del 78 al 80.
Nacen los primeros microcomputadores en esos años, que después tienen...
Y los primeros computadores personales.
Personales.
El computador personal del mundo lo inventó Olivetti y nunca fue conocido ni desarrollado.
Esa es una historia interesante, porque Olivetti era italiano.
Claro,
¿no? Sigue italiano siendo. Y tú eres de origen italiano.
Sí.
Tu papá era Italo Amore, italiano.
Italiano, ¿cierto? Sí, sí.
Y tú, yo recuerdo que manejabas Olivetti acá, la parte de informática.
Platero,
sí. Que era muy fuerte.
Era muy fuerte, con, sí. Con máquinas contabilizadoras y computadores personales.
Y eran máquinas producidas en Italia.
¿No? Claro, claro, sí, sí. De avanzada, máquinas de avanzada. Sí. Que usaban tarjetas de memoria, que como disquete, pero eran tarjetas magnéticas que se le introducían a la máquina para que leyera los datos y las devolviera.
Sí,
tecnología es. Que pasó, por supuesto.
Claro, eso fue también año, bueno, eso fue un poco de, sí, año 85 o algo,
sí, sí,
de ese estilo. Pero eso, ese cálculo me hace pensar de que tú en el 81 fuiste, sí, de los primeros de dirigir en J. Grossman la llegada del IBM PC.
Pues sí.
¿Cómo fue ese cambio? Porque todos veníamos del mainframe y del,
sí, ¿no?,
mini computador. Pues
en los 80 aparece el PC IBM, que pues empieza una revolución, sí, de que la computación se volviera personal.
Sí.
Antes estábamos acostumbrados a que los centros de cómputo siempre decía prohibida la entrada, personal autorizado, casi que aléjese, sí, estorba,
sí,
y llega el PC a decir no, la computación se puede trabajar a nivel personal. Es al contrario, sí, totalmente deseable que empiece a utilizarse a nivel personal, y eso es un trauma, claro, y un cambio enorme, porque antes era dedicado, claro, solo a los técnicos, que
técnicos,
éramos medio, sí, personajes raros, claro, y el PC empieza a traer la computación a nivel de las personas.
Claro.
IBM pues saca su PC, bien conocido, y nombra a una compañía como su distribuidor exclusivo, también algo bien raro.
Era muy raro, además J. Grossman era electrodomésticos.
Era electrodomésticos, ya abre una división de computadores que era el representante o el distribuidor exclusivo de IBM. Bien raro, si uno quisiera un PC de IBM no se lo podía comprar a IBM, pues no lo vendía. Había que ir a sus distribuidores, el distribuidor exclusivo era J. Grossman,
sí,
yo era su gerente del departamento,
sí,
entonces era un mercado asegurado. Porque,
claro,
todo el mundo quería comprar IBM,
claro,
y había que comprarlo en la calle 100 con carrera 13,
claro,
donde quedaba el distribuidor de IBM.
Claro.
Muy interesante.
Y nos tocó a nosotros, pues a mí me tocó esa época con los Radio Shack, y yo trabajé con los hombres,
claro,
que vivo también en Gerber Arsenidas con su Apple, en, sí, esa época. Y nos tocó un cambio en la personal, porque ahora no atendíamos grandes gerentes, sino personas, familias en la feria y en el que llegaban a comprar, sí, casi unos a jugar o otros a ver para qué se podía
y
hacer.
Y Manuel, se abre un gran negocio que es el de enseñarle a las personas a usar los computadores personales.
Sí.
Antes los usaban los ingenieros, los técnicos,
sí, pero
metidos detrás de una vitrina. Y ahora se abre la posibilidad de que los computadores lo usen las personas, pero hay que enseñarles,
claro,
hay que enseñarles DOS, ¿te,
claro,
acuerdas?
Sí,
que hay que enseñarles,
claro,
DOS, pero hay que enseñarles los primeros lenguajes y la, claro, manera de comunicarse y de trabajar con pantallas.
Sí.
Imagínate un gerente de compañía que por primera vez le ponen enfrente de su escritorio una pantalla,
sí,
entonces eran pantallas verdes,
verdes,
con letras,
sí,
letras,
sí,
verdes,
letras verdes,
no eran gráficas, claro, sino era solamente texto,
sí,
y los gerentes o otras personas tienen que empezar a exponerse,
claro,
a aprender lo que hacen esas máquinas, computadores personales,
claro,
que ahora se volvieron de uso común en las empresas,
claro,
y en las casas. Ahorita nos cuesta trabajo pensar cómo era que no había computadores,
claro,
pero
internet,
sí, no, eso mucho después,
mucho después,
pero por supuesto no lo sabía. En todas las oficinas lo que había era hojas de muchas columnas para llevar las nóminas,
sí,
y los cálculos,
sí,
y empiezan a llegar los computadores que representan ese cambio tan enorme, que ahora los datos están metidos en los computadores.
Así es.
Sí. Y hay anécdotas curiosísimas. Los revisores fiscales, por supuesto, se ponen nerviosísimos de que los datos no estén en unos libros guardados en un sitio especial,
sí,
sino estén en la memoria del computador,
claro,
que ellos no pueden
ver
y acceder.
Sí, así
y a veces el revisor fiscal le decía a uno, quiero ver dónde están los datos, están aquí en este disco. Pero eso qué quiere decir, no, es que ahí están los datos,
claro,
no creo,
no, veía, claro,
no puedo, no acepto,
no puedo verlos,
sí,
claro, claro, y aparece el mouse,
claro,
el disco duro,
sí, sí,
y cosas que hoy en día es lo más natural del mundo,
sí.
Yo me acuerdo en el mouse cuando lo lanzaron, yo estuve en ese lanzamiento de Estados Unidos con Lisa de Apple,
sí, claro,
y había un fenómeno curioso, el movimiento horizontal vertical del cursor versus el horizontal de la mano no estaban coordinados,
sí.
Hoy en día es natural, pero todo eso era sumamente novedoso.
Absolutamente.
Y el disco duro que vino después, ¿no?
Claro, claro. Bueno, sí, nos ha tocado vivir una época increíble. Y Manuel, qué bueno que estamos todavía aquí,
todavía vigentes.
Vigentes,
¿no?
Y presenciando lo que, claro, nos ha tocado,
cosa
que les tocó también a los antecesores. No creamos que esta es la única era informática.
Ah,
ha ocurrido muchísimas veces.
Sí.
Pero estamos presenciando una época maravillosa y lo que vendrán para los jóvenes,
sí,
las oportunidades que van a tener. con una enorme responsabilidad, Manuel. Hoy en día el conocimiento humano está al alcance de la mano de todos nosotros. Lo que tú quieras preguntar a través de dispositivos como este o cualquier otro, todo está al alcance de cualquier persona. Lo que tú preguntes, tú le preguntas a un buscador cuál es el río que pasa por Guarinó en el Magdalena y sabe la respuesta. Esto es una maravilla, pero es una enorme responsabilidad porque todo está al alcance de la mano. En nuestra época de estudiantes teníamos que ir a la biblioteca,
hacer cola, tomar nota
y
el copy paste era a mano.
Era a mano, sí, sí, existía, claro. Pero era
a
mano.
Sí, porque es una discusión con los jóvenes que hacen copy paste, pero en realidad hay que entender el tema del concepto. Esto me hace acordar mucho ahora que está de moda la película de Alan Turing. Sí. ¿No? La máquina de Turing, y Enigma, el desenvolvimiento de las claves alemanas, y él le hablaban de si la máquina iba a llegar a pensar. Sí. Y él hace un discurso complejísimo sobre el pensar. Nunca dice que sí, pero le hacen objeciones religiosas, psicológicas, del tema de si el afecto puede ser de una máquina, hasta el sex appeal del cuerpo humano, y todo ese tipo de cosas que hoy en día casi que se están acercando a posibilidades en esos temas, ¿no? Que seguramente ahora hablamos un poco de esa, de esa perspectiva.
Y todo lo que viene.
Y todo lo que viene. Bueno, hay otro paso, también nos acordamos mucho en Unisys, cuando Borrocks se convierte en Unisys.
Sí. Se funde con Sperry.
Con Sperry Univac, ¿no?
Sí.
Y un grupo de colegas muy fuertes contratado para Unisys. Me acuerdo que tal estaba Javier Caro, Germán Herrán,
Ricardo Quintana, Ricardo Galindo, Joaquín Oramas, Martín Cifuentes, gente excelente, buenísima.
Que fue un inicio vigente de una nueva compañía, con una nueva modalidad.
Sí, ¿no? De prestar servicio, la modalidad de prestar servicio y no solo de vender máquinas.
Sí, que es un cambio, ¿no? Porque IBM también después hace el cambio, no vendo máquinas, pero doy servicios. La máquina pasa a ser un elemento medio.
Todos pensábamos que las máquinas tenían que ser IBM. El nombre de la máquina pasaron, se llamaba Business Machine, IBM. Y las máquinas debieran ser IBM, y después IBM dice, no voy a fabricar más máquinas. Uno queda desconcertado.
International Business Machine.
Claro. IBM le vende su división de computadores personales a una compañía china. Sigue existiendo, se llama de nuevo, por supuesto. Pero uno queda un poquito desconcertado, así, ¿cómo voy a vivir sin máquinas IBM?
Claro,
es como si ahora uno le dijera, no, ahora Google se va a volver chino.
Sí.
No, ¿cómo voy a vivir yo?
Con todas las peleas de Google con la Unión Europea y con China, no sabemos hacia dónde van los cambios por este gran poder que toma una compañía hoy en el mundo. Hay un paso también por la universidad, que es la Sabana. Que manejas la división de sistemas, si no estoy mal, cuéntanos un poquito.
Sí, muy interesante que una universidad con ese sesgo que tiene de formación humana decida traer un técnico a que maneje toda su división de organización y sistemas, se llamaba ya la Universidad de La Sabana, para automatizar sobre todo el proceso de inscripción de alumnos y materias, y después para todos los procesos administrativos de la universidad. Muy interesante. Como director de una operación de sistemas, con las dificultades y temas curiosos, yo llegué a proponer que debiera haber una vicerrectoría de sistemas de información en la Universidad de La Sabana, y esa no fue una idea muy bien recibida, porque los decanos y los vicerrectores se consideraban que los sistemas de información era como ponerlos allá en la esquina y que funcionaran, pero que no se metieran con la filosofía de la universidad y con el programa académico y demás cosas. Y hoy en día, por supuesto, los sistemas de información están en todas partes. Curioso, tuve hasta alguna dificultad a veces para proponer que la biblioteca de la Universidad de La Sabana no tuvo comprara ni tuviera tantos estantes de libros. Lo que debía tener era conexiones de internet. Y por supuesto, los directores, directoras de la biblioteca decían, no, los libros tienen que ser de papel, empastados para leerlos presencialmente, sentados enfrente a él. Y pues está demostrado que cada vez más los libros son digitales y tienen las ventajas del mundo digital, los hipervínculos y las otras cosas.
Es un cambio muy fuerte.
En todo,
y además que ahora todo el mundo es autor.
Con
los blogs y con todo, entonces ya no.
Y puede intervenir y puede decir.
Claro.
En el campo médico, Manuel, ha pasado una cosa bien curiosa hablando con los médicos con quienes tengo algún contacto. Antes uno, el médico, le recetaba, tómese estas pastillas y se va a mejorar. Ahora el médico le dice uno, tómese esto, y uno dice, un momentico, voy a verificar en internet ese remedio a personas similares a mí, qué efecto les ha producido y qué inconvenientes tiene y cuánto cura. Yo veo que el médico ahora se siente fiscalizado por internet,
sí,
porque todos queremos ver si lo que el médico dice tiene sustento,
sí,
y las opiniones de otras personas,
sí,
están todas al alcance de la mano. A quien se le recetaron ese medicamento, sí, ¿cómo le fue?
Sí.
Antes uno no podía, no tenía acceso a esa información que hoy en día está en la red.
Así es, así es. Y es un tema, tú sabes que yo tengo unos estudios en filosofía,
¿sí?
Y en estos días he tenido que hacer una ponencia dentro del grupo allí de filosofía sobre la humillación de las máquinas, es el nombre que le da Sloterdijk, el filósofo,
sí,
y obviamente es un historial de la máquina como presencia. ¿Qué es la máquina? ¿No? Para los griegos el esclavo es la extensión del cuerpo del amo.
Claro.
Para nosotros la máquina, es ya el dedo, ¿no? Ya, sí, con el dedo uno hace así y está hablando con muchas personas.
Claro.
Entonces, y los médicos precisamente vienen en un mundo también complejo, porque ya las máquinas tienen software,
sí,
pero las máquinas de pronto tienen, no saben más, pero tienen más conocimiento,
sí,
adentro, y obviamente se establece un futuro. Digamos que yo creo que las profesiones van a cambiar.
Claro, en la medicina, sí, les, ¿no?, está tocando volverse informáticos a los médicos, y si no,
claro,
se quedan atrás. Si uno va donde el médico y no está a la altura de todo lo que ofrece hoy la informática médica, uno prefiere ir donde otro.
Claro, y tú que estás tan cerca del doctor Jorge Reynolds con el marcapasos,
sí,
pensábamos, si el marcapasos tiene un IP, hay hacking al corazón.
Puede haberlo.
Es decir, el francotirador del futuro va por otro lado, ¿no?
Sí.
Y el hacking ya no solo a los datos, es al cuerpo.
Sí, sí. Pero pensemos en lo positivo que va a ser todas,
claro,
esas cosas.
Me parece que el negativo nos permite proteger.
Sí.
¿No?
Sí,
porque,
sí,
siempre aparece el cracker, como se llama, o sea, sí, la parte no ética, sí, del mundo, ¿no?
Sí, sí. Pero uno debe pensar siempre en positivo, en las cosas que traen estos inventos. Te quiero hacer ahí una digresión, Manuel. La energía eléctrica está dominada por nosotros aquí hace unos 200 y pico años.
Sí.
La humanidad tiene sobre la Tierra 200.000 años.
Sí.
Hace 200.000 años estamos caminando con personas de pie haciendo,
sí,
la vida humana. 200.000 años. Solo 200, por decir un número redondo, con electricidad,
sí,
manejada por el hombre, porque electricidad ha existido siempre, por supuesto.
Sí, está en
el cuerpo
y en
la naturaleza.
Sí.
Pero solo hace 200 años que la energía eléctrica la estamos fabricando y distribuyendo y dominando. A tal punto que hoy todo se mueve en base a energía eléctrica. El suministro de agua y el transporte y las comunicaciones y en el hogar, en todas partes hay energía eléctrica. Hace 300 años no la había. Y el mundo no era ni más infeliz ni más feliz de lo que es hoy. Había preocupaciones por otras cosas, por el heno y por el suministro de agua y por
la salud, la medicina,
medicina y el ganado y la agricultura,
sí,
que siguen existiendo. Hoy lo que nos estresa es el tráfico, es que se cayó la red,
y otras cosas,
pero más o menos que el mismo grado de estrés.
Sí.
Pero donde quiero llegar es a esto: algo que se inventó o que se empezó a utilizar tan eficiente y generalizado como la energía eléctrica, desde hace 200 años para acá, que cambió la vida de tal forma que si hoy se prohibiera la energía eléctrica,
sí,
la humanidad casi perecería por completo.
Perecería.
Porque se acaba el agua y se acaba todo.
Claro, claro.
Interesante, Manuel, es que será que la energía eléctrica es el último invento del hombre, ya no hay nada más que inventar.
No, no puede ser.
Probablemente no puede ser. Entonces van a inventar algo más, no sabemos qué.
Claro.
Que va a cambiar la vida como la cambió la energía eléctrica.
Claro.
Y vamos a hablar, o hablarán esos futuros nietos o mucho más nuestros,
sí,
que de que en el año 2015 usábamos energía eléctrica para hacer algunas cosas.
Claro.
Y se van a burlar de que teníamos que conectar en la pared o hacer algunas conexiones para poder,
sí,
gozar de la energía eléctrica cuando ellos tendrán otra cosa.
Sí.
Lo interesante es que nos espera ese mundo interesantísimo.
Claro.
De mayor bienestar y mayor seguridad, porque tantas cosas que la informática está permitiendo se van a multiplicar con,
sí,
los nuevos inventos,
sí,
que la informática misma está permitiendo.
Sí, y eso me hace acordar, tal vez lo mencionaba en otra reunión, cuando en el libro, ¿te acuerdas del Retorno de los Brujos? De John,
sí,
Powell,
sí, claro,
creo,
claro,
que todos lo leímos,
todos
en los
años
70,
sí,
y todo eso. Dice que en el 1890 más o menos cerraron la oficina de patentes de Nueva York.
Ya no había nada que inventar.
No, ya habían inventado la máquina del vapor.
Claro.
O sea, ya no había nada más que inventar.
Sí, sí.
Que esa es una historia bien rara. Y creo que hoy en día es al contrario. Y me interesa mucho ese aspecto del positivismo tuyo en el sentido. Yo a veces voy por el lado de los peligros, ¿no? Que también hay que pensarlos. Pero me hablabas de una conferencia en TED, ¿sí?
Sí.
sobre que el mundo lo que va a hacer es mejor, porque sí, todo el día nos hablan es de que el mundo va a ser peor.
Sí.
Comenta eso, que es una...
Pues mira, muy interesante, estuve en Miami hace un año, en una conferencia muy interesante sobre innovación, y uno de los conferencistas se llama Peter Diamandis, y se consigue su conferencia en TED,
sí,
que habla sobre el mundo que nos espera de abundancia y no de escasez. El tema central es que los conocimientos al alcance de todo el mundo y la informática llegando a tantos campos está haciendo que las cosas sean más eficientes y más fáciles de producir y después de compartir. Y dice Diamandis que no se va a acabar el agua, sino que va a haber métodos de fabricar agua más eficientes y más baratos, que no se va a acabar la energía eléctrica ni los recursos naturales para producirlos. Y pone un ejemplo bien claro. Antes, para producir una cantidad de lúmenes de iluminación, había que gastar muchos vatios.
Sí.
Y pone el ejemplo de los bombillos LED. Y el LED no es el último momento, por supuesto. Pero hoy en día, los lúmenes que conseguimos antes con lámparas incandescentes y hoy con lámparas fluorescentes o ahorradoras con bombillos LED, consumen 20 a 30 veces menos con la misma luminosidad que se necesita. Y ese no es el último invento, y eso es lo que él dice, van a venir inventos que van a hacer la fabricación de alimentos más fácil y más eficiente, y la distribución también más fácil y más universal. De modo que Diamandis dice, nos espera un mundo de abundancia, hay que escucharlo,
sí,
y pensar en
y
positivo.
Pensar, claro, en positivo.
Pero tiene un argumento bien interesante, la cantidad de personas pensantes y educadas que están entrando al mundo de la productividad, y él habla sobre todo de los chinos. Sí. ¿Cuántos chinos ahora tienen acceso a internet, sí, y tienen a su disposición para inventar cosas todo el conocimiento humano? Eso no ocurría en el año 60, por decir algo.
Sí,
pero en el año 2015 hay miles de chinos, y también de todas las otras nacionalidades, con capacidad de inventar y producir cosas para...
Sí.
Y dice un caso bien curioso. El ciudadano normal de cualquier ciudad hoy en día vive con muchísimo más grado de satisfacción y de facilidades que un rey de Europa de hace 100 años. No tenía ni el grado de higiene, ni de salubridad, ni de comodidades que tiene hoy una persona común y corriente.
Sí.
Y así va a seguir.
Sí, una visión positiva.
Muy,
la necesitamos de vez en cuando, me parece muy bien. Ahora, siempre te hemos identificado, que no lo hemos hablado, pero ese recorrido, como una persona muy innovadora, Alfredo. O sea, tú tienes ideas, inclusive sé que estás escribiendo un libro sobre un mundo futuro y cosas de ese estilo.
Sí.
Y cada rato nos lanzas como... Nos decías hace un rato, fuera de cámaras, que no se han inventado el horno microondas al revés, es decir, que enfríe.
Sí, ¿no? Horno a la menos uno.
Horno a la menos uno.
Sí.
Y en ese sentido hubo una iniciativa que se apreció mucho, fue muy difícil, que fue colosal. La
sí,
primera multinacional que se quería hacer.
De exportación de software.
De software. Esa fue una experiencia que sí, tú fuiste pionero.
Sí, muy interesante. Queríamos constituir una compañía formada por los productores de software colombianos. El software colombiano es bueno, es bien apreciado, pero sobre todo tenemos vecinos o otros países que no tienen ese grado de avance, y queríamos convertirnos en una compañía exportadora de productos de software. Yo siempre he dudado que no nos metamos en la producción de equipos, porque el cambio tecnológico es tan grande y los recursos que tenemos no son suficientes, pero en software no es igual, porque en software todos sabemos que se puede con pocos recursos, más o menos pocos, crear una compañía de software. Bueno, y entonces creamos con muchas compañías, unas 100 compañías colombianas, nos integramos en una empresa que se llamaba Colombian Software Alliance, le pusimos de nombre colosal, para exportar software colombiano. Y nos fue muy bien. Nos fue tan bien que pronto pudimos vender productos, sobre todo vendimos un producto bancario de automatización y de back office bancario a Venezuela, porque habíamos identificado que ese era un producto interesante para ese país y que allá no existía y tenían necesidades. Pero corrimos la mala suerte de que, llegado el socialismo del siglo XXI a Venezuela, nos compraron el software y no nos lo pagaron, porque el manejo de divisas en Venezuela ya era malo, hoy en día es peor, y sí pudimos hacerlo, pero no nos pagaron, porque allá a veces acostumbran a no pagar, y no se les da nada. Aprovecharon el servicio y el producto y tuvimos que cerrar la compañía, en vista de que habíamos tenido el éxito de haber vendido un producto muy bien aceptado, pero muy mal remunerado.
Claro. Ahí valía algo en nuestra amistad y en la filosofía de que todo lo que hacemos sirve.
Sí.
¿Recuerdas que le hemos hablado cuando Grupo Linux y todas estas iniciativas conjuntas, de lo que conjuntas, Porque ese puede haber sido el inicio y de pronto el comienzo será después.
Sí.
Es decir, porque la receptividad que tuvo Colosal de todos nosotros fue sí. altísima.
Claro,
ahí
claro.
estuvimos muchos,
muchos
apoyando
sí.
y entendiendo el final, sí. pero que algún día puede seguramente con cambio
de globalidad,
la globalidad, las cosas han cambiado.
Claro.
¿No? Ahora, algo que puede rescatar profesionales de nuestros años, de nuestros añitos, por decirlo así, ya veteranos. Pero cuando estábamos hablando de la computación en la nube,
sí. ¿sí?
Vinton Cerf estuvo con nosotros
sí,
acá, el presidente, vicepresidente de Google, inventor del TCP/IP,
sí.
que está haciendo el Internet interplanetario,
sí.
Y todas estas, tú estabas en el 2008 iniciando como gerente de una empresa gigantesca de computación en la nube, llamémoslo de servicios de valor agregado
sí.
de alta gama, que se llamaba.
Sí.
Que me gustaría que nos contaras un poco, que fue una experiencia tan importante.
Muy interesante la experiencia de que pues, una compañía norteamericana le hubiera confiado a un ingeniero colombiano que dirigiera un centro de cómputo, un data center más que centro de cómputo, el más grande que todavía está en Colombia, que el centro de data center más grande de Terremark, se llama el NAP de las Américas Colombia, localizado en la zona franca, que por un lado ofrece unos servicios para quien necesita colocation o almacenamiento de equipos en un sitio ultra seguro, pero sobre todo ultra conectado. Ese sitio, el NAP de las Américas Colombia, sigue siendo el punto más conectado de Colombia. Todas las redes de datos están conectadas allí y le ofrece a quien requiere esos servicios de computación de permanente disponibilidad, escoger entre varios proveedores de comunicaciones, no solo uno, y poder compartir las comunicaciones y tener suficiente garantía de que sus comunicaciones estarán siempre disponibles si no se caen, porque hay toda la redundancia necesaria. De modo que empezamos desde la implementación del edificio hasta ponerlo a funcionar y tener a los clientes más importantes de Colombia residentes allí en el data center NAP de las Américas en la zona franca.
Nosotros desde un minuto tuvimos la a gran ayuda tuya de crear un centro de computación en la nube durante unos
sí.
dos años en investigación
sí.
y trabajamos lo que llamamos educación en 3D con mucho éxito.
Sí.
Pero en nuestra conversación aclaro que nosotros aquí hablamos de marcas, pero no hay marcas financiando nuestra conversación.
Para nada, para nada.
Eso es un lo digo porque es así, ¿no?
Si pues solo reconocimiento a una marca
reconocimiento
que
de los procesos,
y...
pero lo mencionamos porque
claro,
siempre
claro.
la claridad en esto, eso es una charla académica, es una charla de tipo, digamos, de cultura en el aspecto de la ingeniería de sistemas y no hay nada de ese
nada
tipo por detrás,
sí.
¿no? Bueno, todo eso hace de tipo de ser una persona que sigues como consultor, que sigues innovando, hablas inglés, francés, italiano, con todos estos recorridos, pero con el italiano es imposible no mencionar a tu papá Italo Amore y la historia con Marconi,
sí.
porque eso siempre ha sido un tema
sí.
de gran importancia y la radio colombiana. Yo quisiera que nos contaras un
gracias,
poco.
Gracias, Manuel, por darme la oportunidad. En verdad ha sido pues muy, muy satisfactorio comprobar que la labor que hizo mi papá en Colombia ha sido reconocida desde el Ministerio y muchas otras entidades. Mi papá había empezado a trabajar en la Marina Italiana como cerca del año 1917, había nacido en 1900, de 17 años. El inventor Guillermo Marconi estaba haciendo sus pruebas de demostrar que se podía hacer comunicación inalámbrica.
Inalámbrica,
¿no? Eso era. Sí, una cosa de total avanzada, casi que hoy día lo sigue siendo. Pero el descubrimiento de Marconi consistió en demostrar que las microondas, un rayo de microondas que se lanzara hacia el cielo, hacia el infinito, no se perdía en el infinito, que era lo que se creía hasta entonces, hasta el descubrimiento de Marconi. Marconi descubrió que encima de la atmósfera hay otra capa, llamada la ionosfera, la capa, digamos, magnética, que hace que las microondas de ciertas frecuencias dirigidas hacia el cielo no se pierden en el infinito, sino se rebotan y vuelven a la Tierra. Y eso pues era un invento increíble que había que demostrarlo, cosa que demostró Marconi. Marconi logró probar oprimiendo un botón en la ciudad de Londres,
sí.
encendió las luces del alumbrado público de Sydney, que quedaba en la antípoda,
al otro lado,
demostrando que, por supuesto, la microonda se había reflejado en la ionosfera y había llegado al receptor instalado en Sydney, y eso le valió el premio Nobel de Física. Hoy en día las comunicaciones de todo lo que usamos, inalámbrico y celular y sí, todo eso, está basado en parte en el invento de Marconi, que para entonces fue tildado de loco y de iluso y de desperdiciar la plata.
Tramposo, porque no le creían.
No le creían. Interesante es que mi papá fue convocado a trabajar como ayudante de Marconi, no era el único, debía tener muchos ayudantes, y logró trabajar y aprender de radio con Marconi, que era pues semejante personaje, y pues logró aprender de toda la ciencia de la radio. Y en el año 1927, el gobierno colombiano, en vista de los adelantos que había hecho la compañía Marconi, que así se llamaba, le pide que manden unos técnicos a Colombia a instalar las primeras estaciones radiotelegráficas en Bogotá, Barranquilla, Cúcuta, Cali, Medellín, etc. Y viene una misión de 8 técnicos italianos a instalar las primeras estaciones radiotelegráficas para poder enviar lo que para entonces se llamaba mandar Marconis.
Marconis,
tenía que mandar un mensaje,
mandar
un Marconi,
claro,
que era finalmente a la casa, o bueno, claro, llegaba un papel con el mensaje que alguien había escrito en otra ciudad.
Sí, o sea, a través absolutamente de cable Morse.
Y, a través de cable Morse.
Cable Morse.
Mi papá viene y hace su labor, y trabaja 3 años y hacen esas instalaciones, y cuando ya le toca el regreso a Italia, porque ha terminado su misión, en ese momento, y en un episodio bien curioso, porque él regresaba en barco, desde La Dorada hasta Barranquilla para coger otro barco para regresar a Italia. En ese barco viajaba mi mamá de paseo, se conocen y mi papá se enamora de mi madre y resuelve no volver a Italia sino quedarse en Colombia, y se convierte en el pionero de la radio en Colombia. Él funda las primeras estaciones en Colombia, la Radio Nacional, el Radio Sutatensa y otras emisoras, y pues es una historia interesante. Y desde allá me ha venido a mí y a otros de mis hermanos tecnología metida en las venas,
de
investigar todo lo que se
puede. Y además la recopilación de lo que escribió tu papá en 2 tomos.
En un libro bien interesante.
Bien interesante. Este tema nos da para después hacer un programa en la emisora de Uniminuto.
Claro,
sobre esa historia de Marconi, de tu papá, y ese comienzo de la radio en Colombia.
Y el comienzo del descubrimiento de la transmisión inalámbrica que hoy está por todos lados, viene desde 1912, cuando Marconi, y de un episodio bien curioso, a Marconi tampoco le habían creído mucho, y pocos compañías se usaba la transmisión inalámbrica, pero algunos barcos empiezan a instalar radios inalámbricos para transmisión de comunicaciones inalámbricas, entre ellos uno bien famoso que se llamó el Titanic.
Ah.
El Titanic es uno de los primeros barcos que dice, ok, voy a instalar estaciones Marconi, que se llamaba, y voy a tener un oficial muy importante que se llama el radio marconista. Y quienes vimos la película nos damos cuenta que hay 2 héroes en la película, uno es el capitán del barco, por supuesto, pero el otro es el marconista que se queda avisando por microondas y
así
por radio inalámbrica. A los barcos y a las estaciones circundantes nos estamos hundiendo, y él manda el famosísimo SOS 3 puntos, 3 rayas, 3 puntos, que quiere decir Save our souls, nuestras almas, salven nuestras almas porque nos estamos hundiendo.
Claro.
Y entonces se dan cuenta que ese invento que ese barco instaló sí sirvió para que un barco que se llamaba Carpatia viniera a rescatar a todos los que se estaban ahogando en ese frío de Terranova. Y entonces se desarrolla la industria de la comunicación ya como servicio.
Ya a nosotros nos tocó de niños el telegrama. Y escribir poquitas palabras, porque era costoso,
volaba
por palabra, ¿no? Y había un lenguaje muy encriptado a veces para que sea barato el telegrama, que hoy obviamente hoy los jóvenes no conocen.
Desconocen por completo.
En esa historia. El doctor Reynolds me contaba que cuando estaba en Europa, en el buen humor de él, y le faltaba el dinero, le mandaba al papá un telegrama que decía, más es mejor.
Sí.
Stop, ¿no? Eso significaba,
se me acabó la plata.
Bueno, otro aspecto muy de esa innovación, Alfredo, y que sé que estás trabajando todavía, es el museo.
Sí.
Una idea con Asís, ahora hablamos de Asís para terminar,
sí,
de museo de la computación colombiana, museo físico. Sí. Eso ha tenido su historia. Cuéntanos un poquito en qué van a hacer.
Pues cuando regresé a Colombia en 1980, estuve casi 10 años por fuera, y regresé, por supuesto, a los Andes a conocer quiénes estaban allá y a recordar. Y pregunté, bueno, ¿qué se hizo del computador que había aquí tan lindo, tan productivo, que era el 1130 y otros computadores? Dijeron, no, eso se botó y se pagó, se le dio al maestro de obra para que lo llevara como chatarra. Y decía, no, pero semejante cosa tan valiosa, no puede ser. Yo había estado visitando el Exploratorium de San Francisco, que es un museo maravilloso de la innovación y la tecnología, y me dio por la idea de, hombre, aquí debemos hacer algo parecido, y empecé a recolectar piezas de museo, de computadores, en parte lo que quedaba de lo que alguna vez hubo en los Andes, y el computador de Borrocks en 1800 y ese tipo de máquinas, y me empezó a gustar lo de coleccionar máquinas, y lo he venido siguiendo con el problema que he tenido demasiado éxito, Manuel. El problema es que tengo tal cantidad de máquinas guardadas, casi que archivadas, que conseguir un sitio para exponerlas...
Son muchos metros cuadrados.
Sí,
el computador de esa época era...
Yo he visitado a muchas de las instituciones que podrían ayudarnos, el Museo Nacional, el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de TIC, y el Museo de los Niños, o el Parque Jaime Duque, y sí. Todos dicen, no, traiga sus piezas y aquí veremos qué hacemos con ellas. Y claro. No, esa no es la idea. La idea es que necesitamos mínimo 1000 metros cuadrados. Pero 1000 metros cuadrados que van creciendo todos los días. Manuel, con frecuencia me sucede que llego a la casa y encuentro unos equipos, alguien llegó ahí. Me pregunto, ¿y esto qué es? No, un amigo suyo que le dejó para su museo. Sí, pues, bueno, puede que haya algo valioso, pero casi todo es basura. ¿Quién me las dejó? Dice, no, no, un amigo, pero no dijo quién.
Claro.
Bueno, esto para comentarte que museos como este todos los días crecen.
Sí.
Yo creo que este celular que tengo...
Va a ser museo.
Bien pronto, va a ser museo.
Pronto.
Y tengo una anécdota simpática, Manuel. Alguna vez que abrimos el Museo de la Computación en el ámbito de Compuexpo, me había donado Unisys un cajero automático,
sí.
Que ya no estaba, lo habían sacado de servicio. Entonces lo pusimos ahí para la exposición y vino alguien de la entidad, y la puedo nombrar porque además ya no existe, vino alguien de Conavi.
Conavi.
Y vio que estaba en el museo se supone que son cosas viejas, y había un cajero automático igualito al que ellos tenían en sus oficinas,
oficinas modernas.
Modernas, de la calle 100.
Sí.
Y vino el director de sistemas de Conavi y me dijo, tienes que quitar eso porque nos está haciendo quedar muy mal.
Claro.
Inclusive, si hay que pagar para que lo quitemos.
Sí. No hay que pagar para quitarlo.
Sí. Entonces es interesante que hoy en día todos los equipos que todos tenemos estamos convencidos de que los equipos van a durar bien poco.
Claro.
Casi que a veces a uno le gusta como que se le pierda el celular para comprar, sí,
para comprar uno nuevo.
Mejor, más barato, eficiente, más fácil de manejar, claro. Y además tiene otra cantidad de gadgets, como se llama, claro. La
bueno, es una idea que seguirá dándose porque en telecomunicaciones está más avanzado, tengo entendido. Sí. ¿No?
Con el doctor Reynos estamos pensando, él tiene también un museo de sus famosos marcapasos, y eso también es tecnología de información, absolutamente tecnología de información.
Totalmente.
Entonces tal vez vamos a hacer
nanotecnología.
Nanotecnología y
marcapasos con batería de carro en un carrito,
sí.
a un tercio de grano de arroz, dice él.
Con estas características, Manuel, no solo hace su oficio de marcapasos como debe ser, por supuesto, que es darle impulso al corazón, no requiere batería. Él usa la tecnología piezoeléctrica, que es que de un esfuerzo físico capta energía. Entonces, el corazón que va contrayéndose, esa contracción del corazón produce una energía que el nanomarcapasos va acumulando, para que cuando requiere el corazón de esa energía, el nanomarcapasos se la devuelve al corazón. Y además con lo interesante de las comunicaciones, Manuel, el nanomarcapaso se comunica con el celular de la persona que lo tiene instalado, que no requiere operación, se hace por un cateterismo, para indicarle cómo está funcionando el marcapasos mismo y cómo está funcionando el paciente. ¿No? Que el nanomarcapasos le informa al celular y el celular se lleva a un centro de
remoto, seguramente diagnóstico
para
médico.
Analizar. Pero imagina la tecnología que tiene.
Claro.
El mes de junio próximo, 2015, el doctor Reynos ya fue autorizado para instalarle nanomarcapasos al primer paciente humano. Operación pionera en el mundo. Tenemos en este inventor colombiano una persona de las más altas características y capacidades de invención,
sí.
Tanto que pues, pensamos que es candidato a premio Nobel por semejante invento. Y ya le dieron autorización porque hasta ahora se ha instalado o se le ha colocado a perros.
Pero hablando de un nuevo marcapasos.
El nano marcapasos.
El nano
marcapasos.
Sí, el nuevo, que el otro sí.
¿sí? Y en junio próximo se le va a instalar el primer paciente humano voluntario, y ya hay, hay muchos voluntarios que quieren.
Con estas nuevas tecnologías.
Con esta nueva tecnología de comunicaciones y de.
De comunicación y de todo, de ciudad, de sensor.
Sí, sí,
70 millones de vidas salvadas, creo que.
Sí, sí, estoy trabajando con él en la parte de comunicaciones.
Sí, parte del tema.
Muy interesante.
Estás trabajando con él en este momento.
Sí.
Bueno, para ir cerrando la conversación, estamos hoy algo falta en unas partes, pero estamos en ASIS, acá, la Asociación Colombiana de Ingenieros
de Sistemas. En la sede de la Asociación Colombiana.
Que la fundamos hace ya 39 años.
Sí.
Y que tú has sido pionero de esa fundación y otros aspectos que nos puedes contar, porque la ASIS vive de esos proyectos.
Pues mira, fue para mí muy interesante cuando regresé y me estaba un poco desconectado del ambiente del sistema, porque todavía estamos en Venezuela y Francia. Volví a la ASIS para volverme a conectar con el gremio y tuve la oportunidad posiblemente de ser presidente de la asociación y en ese periodo de fundar dos o tres cosas, instituciones que todavía perduran. Una es el Premio Colombiano.
Un segundo, por favor. Cortemos un segundo. Retomamos con la respuesta, por favor.
Sí.
La tecnología llegó a su fin en este segundito. Gracias.
Premio Colombiano Informático.
Sí. ¿De cuántos gigas son tus memorias?
Estas son de 16.
Cada día más baratas, cada día más. He visto hasta de 128 gigas, ¿no? ¿Has visto más?
Sí, yo tengo de. Mías personales de 64 gigas.
Yo tengo aquí 64 gigas en una pastillita de... y cada vez más baratas.
Tengo más en el celular que en las cámaras.
Claro.
La mía del celular es de 32 gigas.
Sí. Y uno se queda pues fascinado, es que vale 30 mil pesos.
Dime.
Aunque las que utilizamos para la cámara sí son las 150, porque son clase 10.
Sí.
O si no, no ruedan para. No sirven para.
Sí, por la velocidad que requiere.
Sí.
¿Seguimos?
¿Me avisan, niño?
Creo que retomas, volviste al país.
Sí.
¿Cómo va esa? A ver.
Bien, 40 minutos.
Ah, bueno.
¿Me voy a Mateo?
Sí, por favor.
Ya estamos.
No se preocupen ni un minuto más.
Listo.
¿Ya?
¿Listo? ¿Grabando?
Sí. Al volver al país, me...
Perdón, un segundo. ¿Ya? ¿Listo? 5, 4, 3, 2.
Al volver al país en 1980, pues estaba un poco desconectado del gremio y de la práctica de la ingeniería de sistemas, e inmediatamente me conecté con ASIS, porque ahí era el medio de volver a tomar. Y poco después me pidieron o me eligieron como presidente de la asociación, cosa que fue muy satisfactoria. Y durante dos periodos que estuve presidente, logré institucionalizar un par de actividades. Una es el Premio Colombiano de Informática, Manuel, que trata de reconocer algunas iniciativas que se hayan materializado en productos y servicios y reconocerle a sus autores que han hecho un avance importante para la informática en Colombia. Y ASIS, una vez al año, confiere, cuando hay méritos para ello, el Premio Colombiano de Informática, que ha sido una cosa muy interesante. Y después se nos ocurrió hacer un concurso, para entonces no eran tan comunes los concursos, ahora hay más, y que fue retar a los estudiantes de Ingeniería de Sistemas a resolver un problema en un tiempo determinado con una organización hecha por ASIS para concursar. Entonces ponemos o sometemos a los estudiantes a resolver un problema, cosa que cada día se ha puesto más de moda y de ahí resultan muchos inventos y a veces reconocimientos. Y me recuerdo el primer de los concursos que abrimos, que se llama la Maratón Colombiana de Programación, consistía en someter a los alumnos a hacer, a calcular un número, el número E. Dice, ah, bueno, pero qué cosa tan fácil, eso lo calcula cualquiera. Dice, no, con 200 decimales de precisión.
Sí.
Ah, ese sí es un problema de matemáticas, claro, y de ingeniería, y había que hacerlo, y alguien se lo ganó, y quienes se resolvían, y actualmente resuelven los problemas que se someten en la Maratón Colombiana, resulta que las empresas están detrás de ellos, porque demuestran tener
capacidad,
pues, la capacidad y la iniciativa y la inventiva, y pues se ha institucionalizado, existe todavía, creo que vamos en la 30 y algo, Maratón Colombiana de Programación, que ya se volvió internacional, y así lo ha manejado divinamente aquí con los directores de ASIS, han hecho...
Sí, eso. Es mundial, son 4.000 universidades que compiten en el mundo,
claro.
Llegan 100 o 110 a Rusia o a donde se hace cada año, la Maratón Mundial, y tal vez la historia es que Colombia siempre llega, con dos o tres equipos.
Qué bueno, qué bueno.
Perdón un segundo. ¿Tenemos la luz?
Sí, allá en la maleta de luz.
¿Cuál se fue?
La del fondo.
Ah, ya. Ya vamos a cerrar.
Para mencionar el salón con una automática.
Sí, sí, sí. Sí, sí. A través de así, yo mencioné lo de la maratón, hay más, tú redondeas, y luego vamos a terminar con las perspectivas que están viendo.
Perdón.
Señora.
El jueves los voy a invitar a almorzar.
Uy, qué rico.
Allá salimos de los Andes, como tenemos después por la tarde, mañana y tarde, nos almorzamos por allá.
Qué
ese día no viene. Ah, pueden llevarlo primero para el día 9.
Sí,
me mueren de hambre allá.
Listo.
Entonces, entonces le dices, ¿ya?
¿Avisan cuando están grabando, niños?
Ya,
grabando.
Y la maratón, pues tú lo sabes, 4.000 universidades del mundo compiten hoy en día, son 400 IBM, llegan 100 al mundial, 100 o 110, Colombia llega siempre con 3 equipos o 2, y el mejor puesto ha sido el 32, ¿no? Y sigue avanzando, como tú bien lo sabes, y gracias a esa iniciativa.
Sí,
¿no? Bueno. Sé que hay más cosas con ASIS que
sí, institucionalizamos el Salón Colombiano de Informática, que es una congregación, que es una reunión donde se exponen los temas de avanzada en ese momento para la industria y para todas las instituciones que quieren ver de qué se está hablando. Se traen conferencistas nacionales y extranjeros para exponer los temas, de modo que es una reunión bien interesante para ver cómo anda la tecnología de información en el momento. Y paralelo con eso, lo hacíamos dentro del ámbito de Compuesto, Manuel, una institución que duró 15 años haciendo una feria anual para presentar los adelantos en equipos y servicios y software que desafortunadamente no se siguió realizando. Pero te quiero contar que ASIS, con un grupo de personas con las cuales estoy dirigiendo, estamos planificando volver a realizar una exposición, feria, a veces es el nombre que suena mal, pero
académica,
sí,
¿no? Apoyo académica,
verdad, sí, pero sobre todo que se pueda mostrar el estado de la ciencia en el momento. Y curiosamente hoy en Bogotá no existe ese tipo de eventos y de promoción de la tecnología. Lo hay en muchísimos países del mundo. Si entras a internet ves que hay miles de ferias en muchos países. En Bogotá no la hay y hace una falta grande. Estamos investigando la manera como ASIS puede volver a retomar la manera de presentar y hacer una semana en la cual se promueva la apropiación y el uso de la informática del momento y pronosticar qué viene. Que interesante la informática es saber lo que viene, lo que hay, lo estamos usando.
Que sé que en eso estás, porque digamos para ir como terminando nuestra conversación, estás vigente, estás con el doctor Reynolds y otros proyectos muy importantes, y lo que viene. Si quieres, coméntanos un poco tu visión sobre eso.
Pues lo interesante de la informática, de otro lado te cuento, yo soy profesor de historia de la computación, inclusive produje este libro de la historia de la computación, que muestra desde el inicio de la computación, el primer equipo que se conoce en computación es el ábaco, que no es un juguete, es un computador. Y produjimos este libro que cuenta la historia de la computación hasta el año 60 y algo.
Sí.
Y pretendemos, Manuel, con tu ayuda también, seguirlo contando.
Claro.
Pero para mostrar las cosas que hay y las que vienen. Lo interesante de la computación es lo que viene.
Sí.
Porque lo que tú te imagines va a inventarse y a existir.
Claro.
La transmigración sí. se va a dar. Y todos los inventos que uno por loco que piense que existirán, van a existir los dos años, ¿es cuándo?
Sí, pero sí. las posibilidades
se posibilidades. La informática que se metió en toda la vida humana Total. Va a ayudar a la salud y a la educación y a los viajes y a los negocios. Y pues qué pasión la que tenemos de estar viviendo estas cosas sí. hasta que
estemos sobre esta tierra. Seguramente todavía nos quedan unos años para poderlo
ojalá,
observar, ¿no?
Ojalá,
ojalá. Sí, sí. Alfredo, pues esto es parte de tu libro de la historia, porque estamos tratando precisamente de no dejar estos pioneros que se han trabajado desde los años 50, prácticamente estamos hablando sí. de toda esta historia. Servirá de material académico, y si las cosas nos van bien, el Estado nos retome para colaborarnos en este proceso, porque personas como tú son las que han hecho que la computación exista hoy en día. No se conoce muchas veces, somos un poco silenciosos, si quiere.
Nos conocen cuando se cae el sistema, entonces
sí.
se acuerdan
de nosotros. Ah, sí, 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 cuando se cae el sistema, ¿dónde está el ingeniero del sí, sistema? Sí. Alfredo, con eso vamos a terminar esto, que es un seguir adelante, porque es solamente una parte de todo este proceso, que sabiendo tus iniciativas y tu vigencia, seguirás haciendo cosas nuevas para el país.
Pues muchas gracias, Manuel, por la oportunidad de comentar y de... sobre todo mostrar el lado positivo de todas estas cosas. Mucha gente quiere que no haya tanta informática y que sí. no haya tanto celular, sí. Al contrario, la satisfacción que producen las cosas que está trayendo la tecnología de información cada vez más maravillosas, que yo creo que nos ha tocado una época maravillosa y la que vendrá.
Y para ahora vamos a terminar la entrevista a que nos muestres tu maletín de las cosas que traes, ¿no?
Ya ves, eso
terminamos. ¿Y quieres terminamos ahí? Aquí podemos parar. La idea es que ellos hagan las tomas,
sí.
¿cierto?
¿No? Sí, de aquí vamos con apoyitos.
Con apoyitos, ¿cómo quieren? ¿Con cámara cerca o así nomás?
O sea,
o él. Es que trae un maletín lleno de muchas cosas. Voy a acabar.
¿Cómo? ¿Qué?
¿Cuál?
Sí, sí, sí.
Ya.
Pongamos el general y unos.
Que se dejaron preparar. Más bien. Sí.
Uy, ese sí me interesa mucho sus planos, porque con eso me va a avanzar mucho para las animaciones. O en la unión de los de rojo.
La tarjeta perforada. ¿Usted la conoce?
Yo sí la conocí.
Esto, ellos nos dicen cómo, sí. tal vez con esta cámara, ¿no? En este es más tú solito, ¿sí? Aquí me retiro un poquito, ¿sí? Para hacer una toma.
No, es
¿esto de qué año fue?
Esto es del año...
Ah, no,
2002. ¿Voy a hablar o
sí, con el que venga?
Sí, sí,
sí. Esto es para mostrarles que el abaco, que muchos de nosotros pensamos que es un juguete, este artículo nos demuestra que, pues claro, pues sí, sirve para jugar, pero además es una máquina de calcular bastante interesante, que pocos han conocido y muchos menos saben utilizar. Yo tengo aquí uno de recuerdo bien interesante. Pero tengo otras cosas que les quiero mostrar. Tal vez muchos de ustedes han tenido en sus manos los disquetes, que ya casi que están dejándose de usar, porque ahora se usan sobre todo son las memorias USB. Pero están los disquetes de uso hace poco, frecuentemente en los computadores. Pero pocos de ustedes conocieron el antecesor de ese disquete, que es este de 5 y cuarto pulgadas, y mucho menos este de 8 pulgadas que se usaba en los computadores,
el DOS.
En el DOS, sí, un disquete de 8 pulgadas. Bien interesante cómo ha ido cambiando la tecnología. Tal vez menos de ustedes han tenido en sus manos una tarjeta magnética que hacía las mismas veces de lo que hace el disquete, pero era en forma de tarjeta que se introducía en la máquina para leer los datos y se retiraba. Yo no sé si tú lo has visto, Manuel,
sí.
tarjeta magnética de 80 bytes.
Bytes.
Aquí cabían 80 caracteres. Sí, todo esto para 80 caracteres
¿Qué hace mi reloj?
No, de verdad, de mil veces más. Y esto en esa época era de total avanzada. La gente decía, no, qué maravilla estar en esto.
El chip de
¿cómo hacen para poner la información allí? Qué cosa bien interesante. No sé si algunos de ustedes tuvieron en sus manos los tubos de radio. Los radios funcionaban no con transistores, sino con estos aparaticos que se llamaban de tubos de radio, tubos de vacío. Esa es la palabra. O válvulas de vacío. Sí. En un radio había 20 o 30 de estos. En el primer computador, que es el ENIAC, y las primeras versiones, tenían miles de equipitos de estos. Y lo que sucedía es que al prenderlo, alguno se dañaba. Ya había que encontrar cuál se dañaba y era reemplazarlo. Y había, esto es uno moderno, pero anteriormente eran de este tamaño. Dice, bueno, esa cantidad de cosas que había adentro, ¿qué hacían? Esto hacía lo que hoy hace un transistor. En nuestros teléfonos celulares hay millones de transistores. Quiere decir, millones de equipos como este metidos dentro del teléfono celular o la calculadora o cualquier cosa de esas. Pero así fue la evolución de la tecnología y la técnica. Empezaron con estos dispositivos eléctricos, electrónicos, que hoy en día son todos circuitos integrados, circuitos impresos, como estos que tengo aquí. Estos son circuitos de memoria bien.
Las tarjetas, entonces,
tarjetas de control. Aquí tengo una bien interesante. Esta es una memoria valiosísima, alambrada a mano. Y en cada uno de estos pequeños intersecciones de cables hay un imán, que es el que, de acuerdo a la corriente que pasa dentro de ellos, se energiza y produce el magnetismo en un sentido, que es el 1, o en el sentido contrario, que es el 0.
Sí.
Una cosa súper interesante, esto es un tesoro, parte del museo. De modo que.
En esa época ya los circuitos los ponían oro y.
Sí, claro, le sigue poniendo.
Sí, sí.
Porque el oro te conduce la electricidad, claro, muy eficientemente. De modo que parte de mi distracción es coleccionar este tipo de piezas.
Tenía una calculadora de esas y nunca la supe manejar. Entonces me la regaló y pensé que era una computadora, pero.
Y esto pues hacía las cuatro operaciones, bueno, elevado al cuadrado, eso era todo lo que hacía. Cosa que en todos nuestros celulares hay calculadoras muchísimo más poderosas que esta y no hay que cargar este aparatico. ¿Sí? Pero antes de este aparatico, en ingeniería teníamos los estudiantes otro,
la regla de cálculo está
otro
abajo.
Dispositivo que era la regla de cálculo.
Está abajo, la pusiste abajo, acá.
Ah, sí, perdón. La regla de cálculo, no sé si alguno de ustedes trabajó con una regla de cálculo. Esto es una calculadora mecánica, porque esto se mueve con estos números, y ahí uno logra multiplicar, dividir, sumar, no hace falta, elevar al cuadrado, sacar logaritmos, cosas bien sofisticadas en este aparatico que ya nadie conoce, nadie.
Yo sí la vi alguna vez, pero nunca supe cómo usarla.
Facilísimo, facilísimo, como en toda esta vida. De modo que, bueno, eso les cuento, ha ido coleccionando. Estos son circuitos, este es un microprocesador. Este es el corazón del computador, que hoy día es más chiquito. Este es de hace unos 20 años.
Un segundito porque no tengo audio del micrófono.
Mira, aquí tengo una cosa bien curiosa, y es que es un manual de instrucciones de cómo manejar un abaco.
Claro, eso es. Y los chinos lo usan.
Sí, claro.
En los mercados.
Los chinos, coreanos, no los chinos colombianos, los chinos de la
los
China.
Los chinos de la China, sí, sí, claro.
Pero hoy uno está pues acostumbrado a que cuando compra un celular hay que leer el manual.
Sí.
En general nadie lo hace. Pero nadie sabe que para manejar el abaco hay un manual de instrucciones, Manuel.
Sí.
Difícil.
Difícil.
Yo, por supuesto, que ya lo conozco, lo he leído. Es tan difícil como leer el manual para aprender a manejar.
Sí. Una máquina.
Claro. Una máquina. Entonces, esto es un tesoro.
Es un tesoro, no conocía el manual.
¿Sí? El manual para trabajar el abaco. ¿Tienes tarjetas de perforadas?
Tengo unas poquitas.
¿Me queda una?
No, que, uy, voy a buscarla.
Sí, si me regalas cinco, porque me queda una. Claro. Cada vez que edito una conferencia allá en la universidad, por favor me devuelve todo.
Porque... mi tarjeta. Ahí está la tarjeta, la tienes.
Sí, sí. Sí. Está marcada Universidad de Los Ángeles.
Código EBCDIC.
EBCDIC. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de
preguntarles no estas nada. Cositas.
¿Listo? El disque de
sí. Bueno, esa es entonces la historia con el doctor Alfredo. Alfredo, muy bien. ¿Listo?
¿Sí? Ingeniero, muchísimas gracias.
A ustedes.
Pues Alfredo, muchas gracias. Ahí cumplimos la misión, ¿no?
Sí.
Con pero tiempo, es que, ¿no? Sí. Porque la cita fue con tiempo.
Sí, lo que pasa es que tú y yo empezamos a hablar y no es para nadie.
Sí. Ah, no, no,
hablar
no, no,
dos yo, horas más.
Yo llevo ya 3 meses hablando. Sí. Además siempre hay algo nuevo, ¿no? Porque esto sí avanza mucho. Esto avanza mucho.
Sí. Muy bien.
¿Tú tienes tu cita?
A las 12:30. Sí. Sí.
Perdón,
¿no? ¿Es Alambro?
Sí. Hay que ordenarle todo a...
Sí, señor, ya. Conocen.
Entonces todas las chicas están en la fiesta.
Las chicas están en la...
¿Qué pica? Sí. Las chicas superpoderosas.
No digan que las chicas están en el museo porque son...
Sí.
Yo ahorita he salido con una corbata con una cinta pegante. Bueno, Alfredo, muy bien. Mira, ahí van, que estas historias van quedando.
Sí, sí.
No, mi
idea
es
que
todo
puede ser.
Mi libro,
pues, ya. Para
no,
mi libro.
Ya voy.
No, mi
libro.
Ingeniero.
Ah, gracias.
¿Cómo está?
Me preguntan si se puede.